última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Esta madrugada, Rusia ha lanzado un nuevo ataque aéreo contra Kiev, en el que al menos 12 personas han resultado heridas. El bombardeo ha sido realizado con una hondonada de misiles balísticos y drones en medio de una semana en la que las últimas informaciones hablaban de un acercamiento de Vladimir Putin de cara a conseguir la paz. Esta misma noche y después del ataque, Trump ha asegurado que el acuerdo está cerca.
Creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y pensé que podría ser más fácil tratar con él hasta ahora, pero está siendo difícil. Aunque está bien, creo que tenemos un acuerdo con ambos.
La otra guerra sobre la que tiene el foco puesto el republicano es la arancelaria, donde ahora quiere una desescalada. Trump ha asegurado este miércoles que piensa reducir sustancialmente los aranceles impuestos a las importaciones chinas, que en estos momentos llegan hasta el 145%. Juan Embiid, buenos días.
Buenos días. Al igual que Trump impuso aranceles a China, el presidente Xi Jinping hizo lo propio con unas tasas del 125% a Estados Unidos, así como otras medidas como el veto a las entregas de aviones Boeing. Por eso, el presidente norteamericano quiere llegar a un acuerdo entre ambos países, para lo que se muestra optimista, llegando a decir que si Pekín no llegaba a ese acuerdo, él mismo lo pactaría.
Vamos a tener un acuerdo justo con China. Va a ser justo. Estamos hablando activamente. Todos quieren estar involucrados con nosotros. Saben que no van a poder aguantar mucho tiempo, pero estarán bien. Tendremos un país del que estar orgulloso y no seremos el hazmerreír de todo el mundo.
Estados Unidos busca una desescalada en la guerra comercial con China porque, como asegura el secretario del Tesoro Scott Bessent, el conflicto arancelario era insostenible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 4 horas después de la hora a la que estaba previsto el cierre, los fieles siguen llegando a la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco. La afluencia a estas horas de la madrugada es mucho menor de la que se ha visto durante todo el día, aunque en las imágenes que llegan desde el Vaticano se puede apreciar cómo continúan llegando a San Pedro trabajadores con uniformes de ambulancia, de la policía o de los servicios de limpieza antes de comenzar o finalizar su jornada de trabajo. Este velatorio del Santo Padre estará abierto hasta el viernes antes del funeral de la mañana del sábado y su posterior entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. A partir de ahí, todas las miradas se centrarán en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, que comenzará no antes del 5 de mayo, día en el que se acaba el luto oficial. Por el momento, los cardenales que tendrán que decidirlo siguen llegando a Roma. Hoy se ha celebrado una nueva reunión del Colegio Cardenalicio, aunque por ahora seguimos esperando a conocer la fecha del cónclave. Al arzobispo de Madrid, José Cobo, que también participará en la elección, le hemos escuchado en Herrera en COPE.
Yo creo que nuestra preocupación fundamental es poder hablar entre nosotros un perfil de quién puede ser, ¿no? Yo creo que más que la persona, lo que sí hablamos y cuando hablamos entre los cardenales ahora estos días es, bueno, ¿por dónde apuntar, no? ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo?
Y cerramos con una última hora. 9 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio que se declaraba esta noche en una vivienda en un cuarto piso de un edificio de 8 alturas en la localidad de Móstoles. El fuego ha afectado al piso donde se ha originado, al parecer por una vela en casi su totalidad. Las viviendas de pisos superiores y colindantes y el hueco de la escalera han resultado afectadas por el humo. Los bomberos han rescatado del balcón a la vecina del piso donde se había originado el fuego y al resto de vecinos de las viviendas afectadas por humo que habrían sido temporalmente confinados al estar el hueco de la escalera invadido por el humo. El SUMA 112 ha activado el incidente de múltiples víctimas. En total han llegado a atender a 30 pacientes y todos han sido dados de alta en el lugar, menos 4 de ellos que han sido trasladados a hospitales. 4 y 4, 3 y 4. En la Comunidad Canaria sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Hay que cambiar ya el registro. Ya no podemos seguir diciendo buenas noches, porque ahora hay muchos ponedores despertándose para arrancar su jornada laboral. Hemos estado acompañando a todos los que se habían quedado.
Sí.
Hay algunos que se han levantado a la una y a las dos, pero los menos, las cosas como son. Y luego ya están los que arrancan a las 4 y 5 de la mañana, es una hora estupenda.
Y aquí estamos para ponerte en marcha. Nosotros para darles la bienvenida a un nuevo día.
Y los buenos días, claro, bienvenidos además a esta hora en un jueves 24 de abril del año 2025. Nosotros llevamos acompañando, como decíamos, a la gente desde nada, primera hora de la noche, prácticamente una y media de la madrugada, arrancando el día. Y ahora hay que seguir haciéndolo hasta que llegue Herrera en Cope.
Claro, hasta pues, las 6,
este
un ratito más.
Que le vamos a echar. Ana Quílez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame, ¿qué nos espera hasta las 5 de la mañana?
Pues vamos a comenzar hablando sobre la preparación que los pilotos de avión reciben para ser capaces de reaccionar y solucionar cualquier tipo de imprevisto. Uh-huh. Y también vamos a hablar sobre los eclipses, un fenómeno que siempre va a despertar nuestra curiosidad.
Pues sí, la verdad es que los eclipses es algo que ya tenemos la explicación científica, algo que no ocurría hace 500 años, pero aún así nos siguen generando como que es tiempo de cambio, ¿no? Cuando va a haber un eclipse.
¿Tiene un eclipse?
Sí, 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 seguimos con la mitología, ¿no? Esto es porque algo va a pasar. Bueno, vamos a conocer la información del tiempo, cómo se presenta este jueves después de pasar una Semana Santa que tuvo de todo. Llegamos a una semana en la que parece que abril dice, que aquí estoy yo.
Sí, pues nada, vamos a seguir con buen tiempo, igual que hemos tenido este miércoles.
Solecito,
y hoy,
buena temperatura.
Efectivamente,
ganas
y
de
con eso voy a empezar yo con la temperatura hoy, porque nos espera más calor este jueves, porque las temperaturas van a seguir subiendo. Las mínimas ascienden en casi toda España, salvo en el nordeste de Cataluña y en el noroeste de Galicia, donde se mantendrán sin cambios. Las máximas también suben, lo que nos podría llevar a que los termómetros alcancen los 30 grados en valles del sur peninsular y en la mayoría del país acercarnos a los 25 grados e incluso superarlos, ¿eh? O sea, que casi
temperaturas altas.
Más altas de las que deberíamos, sí. En cuanto a los cielos, hoy también vamos a tener sol, aunque es verdad que se podría dar algo de lluvia débil en el Pirineo Occidental durante la mañana y por la tarde en la cordillera Cantábrica y Bética Oriental. Además, este jueves se espera que entre por el sur algo de calima y también podrían darse rachas fuertes de viento en el Bajo Ebro. Pero lluvia como tal generalizada no vamos a tener solecito. Uh-huh. Por último, en Canarias no se descartan lloviznas en el norte de las Islas Montañosas, pero en el resto tendremos cielos poco nubosos. Para terminar, como siempre, pues temperaturas sin cambios, aunque las máximas podrían bajar ligeramente en este jueves.
Un poquito. Bueno, pues este es el tiempo que vamos a tener este jueves. Vamos a escuchar también a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Son las placas de los ponedores. Las escuchamos.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo Rascales? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa, maravilloso. Un buen día a todos ustedes, que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena Cope. Y aquí estamos, y yo soy hincha de Real Madrid, siempre, siempre.
Buenos días, Pulpo, aquí desde Albacete, un jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo, y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías. Pasadlo bien, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Tal cual, este mensaje es lo que más nos dicen los ponedores, que la madrugada se hace larga, la madrugada es complicada y que, bueno, tener a un programa de radio que te esté entreteniendo, ¿verdad?, que te esté contando cosas y poniendo buena música, que también lo hacemos, pues es genial y a nosotros nos encanta escucharos decirnos esto. En el 662-942-605 tú también me puedes dejar esa nota de voz si te apetece, así que guárdalo en tu teléfono móvil y cuando quieras pues nos mandas un mensaje contándonos por qué nos escuchas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
De pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Que había jurado no jugar con ella.
4:13, 4:14 ya de la madrugada. Estábamos escuchando a Julio Iglesias y hay mensajes de los ponedores, sí, ¿verdad? Y hablando de estafas, ¿qué cuentan, Ana?
Crisanto, por ejemplo, nos dice, pues una amiga de mi mujer se enamoró de un francés y le acabó con el dinero y después le pedía también a las
por
amigas
favor, las estafas
dinero.
Estas de amor me parecen,
hombre,
tremendas.
Hemos hablado alguna vez de la de Brad Pitt y
bueno, eso
todo
ya es súper espectacular.
Ya
o sea, esta me parece que te enamores de un francés y te la cuele, pues vale, pero sí, sí. Lo de que crees que te ha llamado Brad Pitt para salir, pues yo ya es que ahí me caigo redonda, claro.
Sí, sí. Luego Isabel también nos dice, a mí no me han estafado, pero lo intentaron por Messenger. O sea, esto es de hace tiempo.
Sí, sí, sí.
Me extrañó porque yo,
oye,
no conocía...
Guapa, no, el Messenger no es tan antiguo.
Yo sí que lo noto, claro, yo sí que lo noto antiguo, claro, pero porque para mí con mis años sí que lo es. El zumbido que mandabas ahí.
Sí, sí.
Maravilloso. Total. Y de eso, que no conocía a nadie que trabajara 6 meses al año en un barco y empezó a hablarle un hombre que trabajaba en un barco.
No te creo.
Y y empezaron con la tontería. Y dice, yo hablaba con él pensando que estaría aburrido y él pensaría de mí que yo era tonta porque llegué a bloquearle después.
Qué extraño.
No
todo.
Sabremos nunca si realmente sería una estafa
o no.
A lo mejor era un hombre que estaba en un barco seis
claro,
meses. ¿Qué puede pasar?
Verdad. ¿Sabes qué pasa? Nos hacemos desconfiados. Entonces, a veces claro. Lo mismo alguien contacta contigo de verdad y no te crees nada. Yo estoy todavía esperando la llamada de Brad Pitt a ver si me va a llamar y no me lo voy a creer, claro. Este es el disgusto que me voy a llevar. Bueno, 4:15 de la madrugada, hablando hoy de estafas en Facebook y te recuerdo el WhatsApp 662-942-605.
En el programa de Herrera, hace poquito, han entrevistado a Antonio Escobar, que es tripulante de cabina. ¿Qué cantidad de cosas buenas, chulas, interesantes y sorprendentes se vivieron? Vamos a compartirlo con la audiencia.
Esta mañana te contaba, Carlos, que hacen falta pilotos. 500.000 en los próximos 15 años. Y que hay alguna aerolínea o fabricante que se está planteando cubrir esas vacantes con inteligencia artificial. Y que el copiloto sea una inteligencia artificial. Claro, es que 3 de cada 10 españoles ya tiene miedo a volar. Pero hay razones objetivas para no tenerlo. Antonio las tiene todas. Lleva siendo tripulante de cabina 37 años, o casi. Y como se podrá imaginar, huele el miedo desde el principio. Uno de los momentos críticos para muchos pasajeros es el de subirse al avión. Claro, cuando uno entra, lo primero que ve es al tripulante de cabina.
Hola, buenos días.
Le saluda amablemente. Pasa que en realidad no solo le está saludando. Este es el primero de los pasos que tienen que seguir para asegurarse de que todo va bien durante un vuelo. Antonio Escobar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí.
Eres tripulante de cabina de Iberia, ¿verdad?
Correcto.
Y lo llevas haciendo muchos años.
88.
Digo, desde el 88, ¿no? 88 años.
Eso. Es complicado. Bueno, hay mañanas que se me confunden los cómputos, sí.
Oye, cuando saludáis, tengo entendido que no solo estáis saludando, que también estáis casi psicoanalizando.
Bueno, en cierto modo estás perfilando un poco, ¿no? Estás llevando a cabo el plan previsto y es ver que todo está discurriendo dentro de los márgenes de la normalidad. Nadie tiene un comportamiento exagerado, ni por un extremo ni por el contrario. Y que eso tiene que ser una balsa de aceite desde ese momento hasta que esté haciendo lo mismo, pero al revés, diciendo adiós.
¿Pero cuál es el comportamiento que hace que salte alguna de las alarmas?
Bueno, pues los comportamientos exagerados, ¿no? A todos nos pasa cuando entramos en una fiesta, todos vemos quién tiene algún comportamiento exagerado, ¿no? Y quién ya a lo mejor ha bebido más de la cuenta, o quién está pues con mucha alegría y a puntito de cantar en la Asturias Patria Querida, la fiesta lleva una hora, ¿no? También te puedes encontrar a alguien que está mirándose el esternón y entonces dices, bueno, madre mía, estos cambios y estilos de ánimo, o a lo mejor alguno que ya está rodando por el suelo. Bueno, pues ese tipo de cosas tenemos que ir descartando, que entren dentro de la ficha.
Ya, porque el alcohol es lo más común, entiendo, ¿no?
El alcohol es un grandísimo enemigo en la aviación, sí. El alcohol y las sustancias, desgraciadamente, en los últimos años, pues ha habido también un incremento o la mezcla de ambas.
¿Tú puedes impedirle la entrada del avión a alguien?
Sí. Sí, está claro, está delegado por el comandante, ratificado cada día que volamos cuando hacemos el briefing. El briefing es la reunión preparatoria con todos los datos del vuelo en concreto y todos nuestros planes de actuación y las alternativas. Y efectivamente, pues normalmente la delegación ya es tácita y si hay un caso concreto y lo comentas, normalmente está apoyado. El comandante está a mil cosas y una, pues es eso, es decirle... este señor, esta señora, no pueden estar aquí y tal. Claro. Y normalmente somos expeditivos.
¿Pero ahí hace falta que entre la Guardia Civil o la policía para sacar a esa persona del avión?
Bueno, si estamos en España, es la Guardia Civil, efectivamente. Y bueno, en algún otro país hemos tenido que recurrir a que haya alguno, o sea, fuerzas de seguridad de ese estado. Y bueno, algunas veces pues no ha respondido la persona a la que invitábamos a que se fuese. Y bueno, pues han tenido que hacerlo un poco más expeditivamente. No he tenido la oportunidad de ver cosas escabrosas, pero sí ánimos determinados con golpecitos en la espalda de venga, anda, espabila, sal fuera del avión. En Tenerife me pasó hace años.
Bueno, en Tenerife creo que te pasó precisamente con un tipo de 2 metros, ¿no? De un Barcelona-Tenerife, ¿puede ser?
Correcto, el 061 de hace millones de años. El pasajero, eso era el hombre, era un armario. Lo que ocurre que debía haberse tomado todo, había vaciado farmacias y licorerías y se puso muy, muy, muy bravo, se puso a dar golpes a los mamparos, a zarandear a gente, y bueno, aquello fue un espectáculo, porque claro, en las películas de Aterriza como puedas, al final hay una parte que asoma la realidad, y que cuando se pone todo el mundo a gritar, ahí no hay límite alguno, ¿no?
Claro.
Y efectivamente, pues nada, hubo que reducirlo de una manera expeditiva, y gracias a la suerte que tuvimos de tener un pasajero que era, si no más grande que él, sí tenía mucha más habilidad, porque era un ex luchador canario, bendito sea, bendita su memoria, porque lo redujo, y como siempre digo, le puso los 5 dedos de la mano que le retorció, se los puso de peineta o de tiara.
Uno te intentó abrir la puerta en pleno vuelo, ¿no?
Bueno, nos ha pasado alguna vez de que, claro, de hecho, este señor, por ejemplo, lo que quería era abrir la puerta y decir que él quería ir a Tenerife, exactamente a donde íbamos, porque claro, ahí se ve la percepción de la realidad que tenía en ese momento, pegando gritos como un desesperado, ¿no?
Yeah.
Luego, con el paso del tiempo, se le fue la fuerza por la boca, aparte de que me imagino que el hombro lo tuvo que llevar al fisio una temporada.
Pero Antonio, una puerta de un avión no se puede abrir cuando está en vuelo, ¿no?
No, porque los aviones están presurizados en forma tapón, por así decirlo. Cuanto más presurizados estén, más fuerte está apretada la puerta. De hecho, cuando nosotros abrimos las puertas en destino, tenemos un detector que nos dice que hay presión en la cabina todavía, y aunque sea una presión residual, muy pequeñita, nos impide abrir, y de hecho es un procedimiento que tenemos, hablamos en cabina, y a lo mejor incluso, pues en algunos casos, con abrir una ventanilla de la cabina, ya se equiparan las presiones interior y exterior, y aquello se abre, pero aunque sea muy pequeñita, costaría abrir.
De hecho, si una ventana se rompe, es decir, si entrase o si pudiese salir aire del avión, lo que pasaría es que la gente con la mascarilla le iría bien todo, ¿no?
Claro, correcto. El procedimiento, en caso, hay dos tipos de despresurización: la explosiva, pues, rompe un cristal muy grande, ¿no? Pues bueno, pues lógicamente hay de repente pues un griterío, un ruido enorme, pues es una despresurización, mucha neblina, y las mascarillas abajo, por supuesto, pero también podría ser lenta, ¿no? Y es un pequeño orificio. Lo que pasa que tenemos la suerte, esta industria es maravillosa, y tenemos la suerte de que hay poquísimas, rarísimas, y bueno, sobre todo a lo mejor en algún país raro, de bajo mantenimiento de aviones, ¿no? Y bueno, pues en esos casos pues también caen las mascarillas a partir del equivalente a 14.000 pies, que es como estar un poquito más arriba que en Morcuera, para que todo el mundo pueda respirar, porque no todos tenemos el mismo fuelle, claro.
Claro. Hablemos del despegue, Antonio, porque, bueno, o antes del despegue, ¿qué está pasando cuando entro en un avión, me siento y la salida se retrasa, que yo, bueno, he llegado a estar una hora dentro de un avión?
Bueno, yo te gano, porque hemos tenido tres y cuatro horas, madre mía, con el...
¿3 y 4 horas con un avión parado, a punto de despegar?
El John Fitzgerald Kennedy ha tenido algunas épocas terroríficas, y Londres es el aeropuerto de moda. Si quieres llegar tarde, atraviesa Londres. O sea, que es que es tremendo, tiene un colapso muy grande de tráficos, y también ha tenido el famoso tema post-COVID del Big Quit, ¿no? Que mucha gente dejó su puesto de trabajo en el tema de rampas, de aeropuerto, lo que es el handling, y han tenido un desfase muy importante entre las necesidades y el personal que podía cubrirlas. Entonces los retrasos han sido tremendos. ¿Tenemos retrasos? Pues lo que hay que tener es mucha paciencia y tener informados a los pasajeros. Como digo yo siempre, los pasajeros lo mínimo que merecen es la verdad. Y así se opera, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido uno se va a la cama todos los días diciendo, he contado todo lo que era verdad, hemos podido hacerlo, qué paciencia han tenido, solo ha descantillado uno, pero 299 se han portado como verdaderos ciudadanos.
¿Pero yo puedo bajarme del avión si quiero?
Bueno, eso también ha pasado. Me pasó hace millones de años en un Málaga-Madrid. Veníamos de Londres, Londres-Málaga y luego Málaga-Madrid, y nada, intentamos despegar y había un problema de un tema de paneles de despliegue del avión. Cuando las alas se hacen más anchas, los slats y los flaps. Uh-huh. Entonces fuimos a la cabeza de cabecera de pista, y nada, cuando íbamos a 40-60 kilómetros, pues ya el avión te decía... Y era un 727, o sea que hablamos del australopiteco. Y nada, y nos tuvimos que volver a pista. Y entre ellos, que en paz descanse Manolo Orantes... No, perdón, Santana. Ah, dijo, mira, de ninguna manera vuelvo a volar en este avión, y se bajó.
Así,
claro, el retraso se aumenta porque, lógicamente, ese equipaje se para del avión, ¿no?
Claro, es decir, el que se baja tiene que también bajar su equipaje.
Claro, bueno, a ver, en principio no ha sido por voluntad de él, con lo cual, pues bueno, esa persona, ese avión ha sido, ese equipaje ha sido chequeado, y de hecho, pues bueno, en eso bendita Unión Europea, que se chequea y se escanea todo, ¿no?
Ya.
Pero claro, lógicamente, pues causa un trastorno y posiblemente incremente los retrasos, porque que se baje uno, que nos cuadren las cuentas, y luego, pues si se bajan 17, ya la hoja de carga ya no vale, porque ya los pesos por persona y equipaje no son los mismos, y ahora venga, recalcular.
Claro, déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Antonio Escobar, que lleva siendo tripulante de cabina 37 años. Estamos respondiendo, de Iberia, por cierto, gran compañía. Estamos respondiendo muchas preguntas, muchas dudas que nos surgen cuando volamos. Ahora hablabas de los retrasos. ¿Qué pasa en la jornada de un tripulante de cabina cuando, bueno, todos tenemos jornadas de lo que sea 7-8 horas, cuando tienes un retraso de 4?
Bueno, nosotros ganamos por goleada a todos los demás porque podemos estar 18 horas y media sin pasar por la ducha, por así decirlo, y bueno, pues bueno, tenemos una legislación, bendita legislación europea, que es igual para los 27, que copian incluso países como del espacio económico europeo, como Suiza, como Islandia, etcétera, Noruega. Pero claro, tiene unos límites y lógicamente un límite de un retraso muy grande en corto radio es durísimo, porque te queda el resto del día, salvo lo que te vayan cancelando, porque ese avión ya no progresa mucho en su recorrido programado. Y en largo radio, pues bueno, tenemos la oportunidad de que bueno, pues luego a lo largo del vuelo pues puedas utilizar las literas, que también son reglamentarias, para descansar lo mínimo posible.
¿Por qué se apagan las luces durante el despegue y el aterrizaje, Antonio?
Pues para equilibrar la luminosidad exterior con la interior. Y además las ventanillas todas levantadas. ¿Para qué? Para que haya un contacto visual de todo el avión con el exterior, y al tener esa luminosidad sincronizada en los amaneceres o en los atardeceres o en plena noche, en caso de que tuviéramos que evacuar el avión, los ojos no tengan que estar acostumbrándose o a mucha, o a mucha luz o a la ausencia total de luz.
¿Tengo que tener el móvil en modo avión o apagado durante el despegue o ya no?
Pues al igual que aquí en la radio, los teléfonos ya son menos parásitos, ¿no? Yo creo que la propia EASA, la Autoridad Europea de Seguridad Aérea y el principal fabricante de aviones del mundo, Airbus, han trabajado muchísimo la despolimerización, como dice don Carlos Herrera, ¿no? Pues ha habido que trabajar mucho en eso para que no se produzcan interferencias, pero efectivamente el teléfono en modo avión es perentorio, improrrogable, y es que eso tal cual.
Vale. ¿Es más seguro un despegue cuando está lloviendo que cuando hace sol y hay calma?
Curiosamente sí. Cuando hay lluvia de por medio, pues cada gotita de agua tiene más oxígeno. Y el oxígeno es lo que necesita el motor para quemarlo y echarlo por el otro lado. La propulsión a chorro. Con lo cual, condiciones de lluvia y está diluviando, pues fenomenal. De hecho, había aviones antiguos, había Jumbos 747, que tenían incluso inyectores de agua en la boca del motor, que hacían que tuviera mayor empuje. Porque claro, despegar en Londres un día de muchísima lluvia no es lo mismo. El empuje del motor, el rendimiento del motor no es lo mismo que, por poner un ejemplo, despegar en Quito con un solazo de cuidado y con una altitud importante.
Estamos hablando con Antonio Escobar, lleva siendo tripulante muchos años de cabina de Iberia. Estamos respondiendo muchas de las dudas que nos surgen cuando volamos y estamos escuchando lo que viene siendo el monotema, que son las turbulencias. Cuéntame cómo fue la de Roma a Madrid, año 2005, Antonio.
Bueno, esa fue la turbulencia. Fue que 6 segundos, ¿no? Cuando hablan de la película esta de Interstellar, de que transcurre un minuto aquí, pero son 48 años allá, mis 6 segundos, 5 o 6 segundos más largos de mi vida fueron en ese Roma-Madrid, en noviembre del 2005, me parece. Ajá. En que el avión empezó a zarandearse, especialmente de arriba abajo, ¿no? Y de hecho estábamos, una compañera y yo, era un 757, en la cola del avión, estábamos viendo las gafas de la presbicia del Duty Free, nada menos. Estaba ella haciendo una evaluación de calidad. Y el caso es que aquello empezó a moverse y bueno, el carro empezó, o sea, vació todos sus cajones, ¿no? Si tiene 18 cajones, pues todos estaban por el suelo. Y luego pues también probamos lo mullido de mis músculos glúteos, porque aquello fue pum, 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 dar 4 o 5 veces con el culete contra el suelo.
¿Por una turbulencia te puedes quedar en ingravidez?
Sí, claro, lo que pasa es que es tan rápida que claro, que envidia da luego cuando Airbus lleva invitados y les hace lo mismo, ¿no? Aquí no, aquí es en metralleta. Aquí haces pum, 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 pum. Se ha acabado ya y dices, madre mía, he conservado la cabeza, pero el culo, ¿cómo se me ha quedado, no? Sí, es una cosa.
Pero es decir, una turbulencia no es peligrosa, más allá de que sea una turbulencia así, que por eso es útil el cinturón, ¿no?
Claro. De hecho, los pilotos tienen que volar todo el vuelo, tienen que volar cuando están sentados en su asiento, el piloto al mando tiene que ir con el cinturón puesto, con la parte inferior, la de cadera. Pero la turbulencia La principal característica que yo le pondría es espectacularidad, ¿no? Es muy espectacular. Todos vemos algún corte en redes de ver un avión zarandeándose y es verdad que es muy espectacular, pero es que el avión visto desde fuera se está moviendo mucho menos. Pero ¿qué ocurre? Pues que la turbulencia repercute y multiplica, hace lo que se llama el fishtailing, el famoso movimiento de aleteo de pez. Se mueve mucho y se tiene la sensación subjetiva de que se está perdiendo el control del avión y se está perdiendo altitud. Y lógicamente parece que te han derribado, ¿no? Parece claro. Que te han disparado los malos, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Pues que hay aviones que tienen zarandeos. Yo he vivido muchos muy gordos y de hecho algunas veces incluso durante mucho tiempo, porque salir de Chile, irse en dirección a Australia, coger altitud y pasar por encima de los Andes ya con una altitud ganada y que el avión se mueva durante 2 horas o atravesar Brasil, que es tremendo, y haya mal tiempo abajo, pues es tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que el avión luego tiene la investigación rutinaria, la inspección rutinaria, porque el avión está hecho para eso y para mucho más. Y eso claro. Nos debe dar mucha, mucha tranquilidad a todos.
Claro. Oye, ¿has pillado algún pasajero fumando en el baño del avión?
Sí, en Madrid, Sao Paulo. Allí se quedó, en la comisaría del aeropuerto de Sao Paulo.
¿Cuáles son las consecuencias de fumar en un avión?
Bueno, en primer lugar, está expresamente prohibido, está requete repetido con mensajes verbales y pregrabados y con visuales, con auditivos, luminosos. Ya, es decir, o sea, el desafío es completo. No será porque no se te ha avisado, ¿no?
Sí.
El detector de humos, pues en los cuartos de baño y en diferentes lugares del avión hay detectores de humo. En cuanto a la atmósfera, no es la atmósfera normal que respiramos ahora mismo, sino que tiene otra densidad, como por ejemplo el humo, pues para eso están los detectores. Empiezan a salirnos nuestras lucecitas marrones ámbar, los sonidos característicos de carrillones dobles o continuamente repetidos, y tenemos que utilizar un procedimiento de emergencia en primer lugar, ir al cuarto de baño y evaluar primero si hay bicho dentro y segundo si no hubiera persona y hubiera algo que estuviese ardiendo, pues tenemos un procedimiento de claro. investigación en caso de fuego.
¿Y tú cómo te diste cuenta? ¿Por humo que salía, por olor o por las alarmas?
Por todo. Precisamente por todo. Salió pum, 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 luces ámbar y dentro pues un campeón.
Y luego a comisaría, ¿no?
A comisaría, sí. Allí el comandante y yo que estuvimos pues nos vuestras buenas 2 horitas hasta que lo dejamos allí requete denunciado.
Ya. Oye, ¿y mucho vapor ahora en los aviones? ¿Mucho que va de cuco así que se lo intenta meter por debajo del...?
Sí, hay alguno, muy poco. Lo que pasa que es que disfrutar eso cuando estás ahí tragando este humo a hurtadillas, qué placer da, yo no lo entiendo. No sé, es un poquito para ya, casi compasión, ¿no?
Ya. Oye, ¿algún consejo para volar con bebés, Antonio?
Pues tener mucha paciencia, que tenga uno de todo, aunque en el avión tenemos algo para ayudar, aparte de toda la buena voluntad del mundo, pero nada, pues con bebés pues son nuestros pasajeros favoritos, igual que los ancianos, por lo menos para mí. Sí. Los niños que viajan solos, los bebés y las personas mayores, pues bueno, en ese sentido yo ya tengo el brazo rodeándolos porque son nuestros protegidos.
Yeah. Oye, una última pregunta seria, que tengo tres curiosidades que son divertidas para terminar. ¿Te montarías en un avión cuyo copiloto fuese una inteligencia artificial?
Esto es el SPO, el Single Pilot Operation. Esto es una cosa muy interesante porque se parece como que va a haber un piloto volando durante todo el vuelo. No, se trata de que van dos pilotos y cuando uno se va a descansar, el otro se ha asistido por una inteligencia artificial. Yo no me manifiesto ni a favor ni en contra. He asistido a las reuniones de EASA en la que van explicándolo esto. Ellos dicen que tecnológicamente es posible, ya lo decían antes de la pandemia, pero creo que también hay una parte sana corporativista de que los pilotos tienen que defenderse ahí como gato panza arriba, y al fin y al cabo yo prefiero llevar 3 pilotos que 2.
Yo lo digo porque siempre pues, hay ciertas... Es un castillo de naipes, ¿no? El tema de la aviación, que cualquier carta que se caiga pues hace que se caiga todo. Y yo sé que el número 2... es importante, pero hay 2 alas, hay 2 motores en caso de que pase algo y 2 pilotos. ¿Qué pasa? Que si uno, pues de repente le pasa cualquier cosa. En febrero hay uno al que le picó una araña y el pobre estuvo indispuesto. Y claro, entiendo que una inteligencia artificial no sé si tiene el mismo juicio y el mismo criterio ante situaciones críticas.
Bueno, yo he tenido el caso hace poco además de que uno de ellos se puso malo y bendito que íbamos 3. Entonces iban 3 pilotos, y entonces por estar pilotos, pues la piloto que estaba descansando, pues nada, la avisamos, bajó, se puso al corriente de todo, dejamos a los médicos que hicieran su trabajo, y aquello se aterrizó con unos márgenes de seguridad y de tranquilidad que siempre te hacen pensar, pues respondiendo a lo que dices, pues no hay 2 sin 3. Yeah. Me gusta más 3 que 2, es un número más bonito.
Oye, una curiosidad, que esto me lo comentó el otro día una compañera que viajábamos a Tenerife, nos sentamos creo que en el asiento 7, que está justo en lo que divide business de clase turista, nosotros en clase turista, y me decía, oye, ¿por qué seguirá habiendo estas cortinas que separan el business de la clase turista? Porque es un poco clasista, ¿no?
Le llamamos la fila de la jura de bandera, ¿no?
¿Cómo?
Sí, porque la cortinilla, por así decirlo, la puedes besar. Bueno, pues yo creo que esos son los márgenes comerciales de todo operador, de toda compañía aérea. Todos quieren intentar vender algún procedimiento premium, igual que nos hacen la telefonía. Todas las empresas de servicios intentan ofrecer un plus, un algo, pues como decías al principio. Y además no hace falta que se levanten, van a salir los primeros del avión, seguro.
Ya. Yeah. O sea, ¿qué pasa con los que cuando se para el avión y ya aterrizado, se levantan y se saltan la fila para salir antes?
Bueno, los ansiosos, ¿no? Esos, bueno, pues hay algunos que, no sé, yo creo que están con la cabeza en otra cosa y hay que comprenderlo, ¿no? Todo
el avión, es muy bueno, creo que está siendo muy bueno.
Sí, no, hay gente que es muy ansiosa y si prefiere pisarte el juanete y le va a dar igual, pues pasa por delante y ya está y le da igual. Pero bueno, igual ocurre también cuando se embarca, ¿no? Hay aviones en los que no hay problema de equipaje de mano y están y les encanta hacer fila, ¿no? No sé, pertenecieron al escuadrón de honores en la mili o algo, pero es que están ahí firmes, enhiestos y queriendo entrar el cuarto antes que el quinto en el avión. Dices, no sé, yo no entiendo la ventaja. También yo creo que a lo mejor están hartos de estar sentados viniendo de un congreso y ya hasta el moño del tema, ¿no?
Oye, ¿y si yo me siento en un asiento, tengo derecho a que mi maleta vaya en el compartimento superior?
No. El contrato de transporte, al igual que el miedo, ¿no? No forma parte del contrato de transporte, ¿no? El tener el equipaje, pues de hecho a veces incluso a algunos pasajeros se lo decimos, no, véngase aquí, métalo aquí en business, que ha quedado hueco, y váyase tranquilo a su 28 Delta, que eso va a estar ahí. No se lo olvide, que se le olvidan cosas, hasta trajes de novia, o sea que se olvidan de todo en el avión luego.
¿Y qué opinas de la gente que aplaude cuando aterriza el avión? ¿Nos gusta o no gusta a los tripulantes?
A mí me hace mucha gracia porque yo siempre pensábamos que eran los griegos, ¿no? Que son los campeones del aplauso. No sé por qué, el drama griego, alguna cosa tiene que ver, seguro, ¿no? Son los maestros del teatro. El caso es que no, luego se ha popularizado, cuando hay grupos, etcétera, pues sí. Y los españoles sí, son dados a aplaudir, ¿no? Y cuando salen del avión, pues te dicen, qué bueno el aterrizaje, me encanta decir, me he vuelto a superar. Ese tipo de cosas. Qué bueno, que haya buen humor en un avión.
Claro. Al final de las entrevistas siempre le pido algo a los invitados. Antonio, os pido que contestéis a una pregunta que dejé anterior, por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene. Entonces la lanzas un poco al aire. El último en pasar por aquí fue Xavier Aldecoa, que ha sido corresponsal de La Vanguardia en África, lo lleva siendo desde 2009 y estuvimos hablando, pues bueno, de los retos a los que se enfrenta África, un poco del fútbol. Ahí te dejo esta pregunta.
¿Dónde irías a vivir durante 5 años de tu vida?
Madre mía. Pues
tienes destino para elegir. O sea,
quiero ir a Sudáfrica en un rinconcito de la Semana Santa, pero hay un país que me vuelve loco, que tengo muchas ganas de ir, y si tiene que ser 5 años, pues me aguanto y ya está. Yo me iría a Namibia.
¿A Namibia?
Namibia, me llama muchísimo, muchísimo. Además hay una zona que se llama Antonius, que ya solo con eso me está llamando. Sí, total.
Qué buen humor. ¿Y la tuya?
La mía, me gustaría preguntarle al próximo... ¿qué le hace muy feliz? ¿Qué le hace bailar como un loco por casa? ¿Qué le hace llorar de risa y ser el coreógrafo de la casa? ¿Y qué le hace que le salga la lagrimita de alegría?
¿Y qué hace que te salga a ti?
Una buena música, el recuerdo de una buena película, levantarme con mi chica y organizar el día, hablar con mis hijos y ponernos en marcha, y como esté Al Jarreau de por medio, pues ya estamos perdidos.
Antonio Escobar, un abrazo, amigo. Ha sido un lujo tenerte en el programa.
El lujo es mío. Gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, y aquí todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
La Basílica de San Pedro de Teo frente a mí, su puerta ya está abierta.
Y aquí entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con valencianas de Albal, Alfafari y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la dana.
Escuchas hablar en múltiples idiomas y hay acentos de todo tipo.
¿Cómo vais a recordar a Francisco en tu familia?
Yo como un padre.
Y que es muy curioso y que define el momento, ¿no? Una especie de mezcla de gratitud y tristeza. Y desfilando ante ese féretro para despedirse del Papa siguen pasando miles de personas.
Siento un murmullo silencioso que
el sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y te mando un abrazo enorme, sobre todo si estás pasando por un momento delicado de salud, de alguna preocupación y te impide dormir, pero aquí sabes que en la radio, en Poniendo las Calles, de 1:30 a 6 de la mañana, no hablamos de política y siempre nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo esto tiene sentido. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, por supuesto que sí, y también a la Guardia Civil, a los militares y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a los vigilantes, por supuesto, a los funcionarios de prisiones y también a nuestra Guardia Civil. Mira, yo creo que este no es un siglo cualquiera, y no es un siglo cualquiera sobre todo en lo que respecta a mirar al cielo. Resulta que entre 2026 y 2028... España va a vivir algo verdaderamente extraordinario, ni más ni menos que un ciclo de eclipses solares como no se han visto en más de 100 años. Bueno, pues resulta que dos de ellos van a ser totales. Esto es un fenómeno que transforma el día en noche y que para muchos pues es una experiencia casi mágica. Bueno, esta madrugada en Poniendo las Calles vamos a hablar de lo que significa este momento histórico, de cómo se están preparando los planetarios españoles y en especial el de los que, bueno, de los que se está gestando desde el corazón de Castilla-La Mancha. Hoy, por ejemplo, nos acompaña un invitado de lujo, José María Sánchez, es astrónomo, también es el responsable del planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Así que, José María, te doy la bienvenida y decirte que es un placer tenerte con nosotros.
Gracias, buenas noches. Un placer para mí también estar con vosotros.
Un abrazo y que vaya muy bien estos minutos de radio. ¿Qué significa este ciclo de eclipses solares para la astronomía en España?
Bueno, es una cuestión muy importante y muy singular porque que haya un eclipse de por sí, que haya tres eclipses, todos los años hay eclipses y vienen normalmente entre pareja de dos y tres eclipses. Pero que vayan a tocar consecutivamente en la misma zona, bueno, la misma zona no, un país, como en este caso sería la península, eso es lo que lo hace excepcional. Vamos a tener la suerte de que en distintas partes de la península va a haber un año tras otro, en un ciclo de tres años, eclipses que vamos a poder disfrutar sin ningún problema y que estos ciclos no se van a volver a repetir.
Ya. ¿Esto por qué es tan excepcional? ¿Por qué es tan excepcional que tengamos tres eclipses tan seguidos, incluyendo dos totales? Que esto también me llama mucho la atención. ¿Cuándo fue la última vez que vivimos algo parecido en la península?
Bueno, en la península no hemos tenido un ciclo de tres consecutivos, en ningún caso, con lo cual pues es tan excepcional como que no se ha dado. Desde la serie histórica que llevamos siguiendo no se ha dado un evento con estas características. Sí que ha habido eclipses a lo largo de la historia, sí que hemos disfrutado en distintas partes del país de eclipses anulares y totales, parciales con mayor frecuencia, porque es más sencillo que te llegue un parcial. Pero en este caso, con esta continuidad, ya te digo que históricamente no habíamos tenido una secuencia como esta nunca.
Uh-huh. José María, ¿tú podrías contarnos en qué consiste toda esta nueva producción audiovisual que están preparando los planetarios españoles de cara a estos eclipses? Porque me consta que esto es bastante importante.
Bueno, es una producción en la cual evidentemente el protagonista es esta secuencia, este trío de eclipses que se van a dar en la península y que lo que vamos a hacer es, lógicamente, aprovechando en formato full done dentro de la cúpula del planetario, explicaremos en primer lugar esta singularidad. Y luego lo que tenemos que entrar es a explicar desde el punto de vista astronómico por qué se producen los eclipses. Es decir, tenemos que hablar un poco de la mecánica celeste de la órbita entre Tierra, Luna y Sol. Es decir, estos tres objetos y las singularidades que hacen que tengamos una Luna y un Sol, que está el Sol 400 veces más lejos de la Tierra y además es 400 veces más grande que la Luna. Claro. Esto hace que en el cielo ocupen el mismo tamaño y hace que se puedan dar este tipo de eclipses. Totales, cuando la Luna está más cerca, que tiene más tamaño, y anulares, cuando la Luna está más lejos en su órbita, en esta órbita elíptica, y que hace que no tape todo el disco. Con lo cual, tenemos la casualidad también de tener un satélite que está a la distancia y al tamaño adecuada para que se produzcan este tipo de eclipses, que también es una cosa muy, muy singular. Uh-huh. Luego también pues hablaremos de eclipses importantes, porque uno de los más importantes quizás sea el de 1919, en el cual se llevó, se contrastó que lo que Einstein había publicado en su teoría en 1915 era totalmente correcto. Es decir, Albert Einstein había hecho una suposición de que incluso la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol podría ser curvada desde el punto de vista del observador, y se demostró por una expedición liderada por Arthur Eddington, y se demostró que Einstein tenía razón y fue el gran espaldarazo, el gran empujón que la teoría de la relatividad necesitaba. Y bueno, también hablaremos de la historia, historia de crisis muy importantes, historia de crisis que pararon batallas, y también historia muy antigua en la cual pues ya se pudo hacer una estimación por primera vez del tamaño Sol, Tierra y Luna, ya desde los clásicos, es decir, desde el siglo III antes de Cristo, ya se pudo hacer una estimación del tamaño aparente, con su margen de error porque le faltaba algún pequeño dato, pero todo eso lo contaremos, la historia del pasado, de los eclipses, y luego, lógicamente, hablaremos un poquito del futuro también, de lo que es los eclipses en general y de lo que hay que tener cuidado a la hora de observarlos. Con lo cual, creo que va a ser muy completo y muy interesante este programa.
Muy interesante, desde luego que sí. Tengo a los ponedores, a la audiencia, diciendo: Pulpo, qué interesante, yo que soy de Albacete, que se mencione en cosas tan importantes de la astrología, pues ni menos que a esta comunidad, ¿no? A Castilla-La Mancha. Aquí, el papel que va a tener el Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha en ese proyecto, ¿cuál va a ser?
Bueno, tenemos que el programa en sí está respaldado por cerca de 30 planetarios, 22 grandes de tamaño más grande y el resto un tamaño más pequeño. Pero claro, todo este equipo va a estar realmente, la producción va a estar liderada por 6 planetarios, por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas, por la Casa de la Ciencia de A Coruña, por el Parque de las Ciencias de Andalucía en Granada, por el Planetario de Pamplona y también por la Casa de la Ciencia de Sevilla y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Es decir, el equipo de producción lo que va a hacer es trabajar en las distintas líneas de trabajo, que es el guión, toma de medios audiovisuales, contactar con los músicos y hacer un seguimiento de la música que tiene que llevar un programa de planetario, controlar dentro del guión los actores de doblaje que le van a dar vida a este programa. Es decir, son un programa de planetario es como una producción de cine, en realidad. Y entonces hay muchas líneas de trabajo que tenemos que repartir entre este equipo de 6 centros que han tomado la iniciativa de liderar el proyecto, aunque ya te digo, gracias al respaldo de todos los que hay por detrás. Y luego también a ayudas como las que la propia CECID está respaldando a este proyecto. Con lo cual, pues es un programa que yo creo que va a ser muy bonito y que va a llevar muchísimo trabajo. También te lo digo desde aquí, lleva mucho trabajo y entre todos pues vamos a intentar que salga algo interesante y que el público salga contento cuando lo vea.
No, desde luego que sí. Aquí el contenido, no sé, ¿qué lo habéis hecho? ¿Está más orientado hacia los escolares, hacia el público en general? O incluso, oye, puedes decir, Pulpo, pues nos estamos encargando de que le oriente y que le acompañe y que le invada pues a todos los públicos, ¿no? A los escolares, al público en general.
Vamos a ver, nosotros siempre intentamos hablar de público general, pero es una palabra demasiado amplia, público general. Cuando hablamos público general, significa que va a tener una parte de contenido que va a ser un poquito más de carga científica, con lo cual parte del público no la va a seguir, y una parte de contenido que va a ser muy visual y que todo el mundo la puede seguir sin ningún problema. Es decir, el respaldo audiovisual es importantísimo, pero hay que darle dos tipos de carga. Una carga más explicativa científica, que necesita un nivel, una edad un poquito más avanzada, pero luego también toda la imagen que lleva consigo hace que incluso edades con menos bagaje de contenido científico la puedan entender igual. Eso es lo que podríamos definir como público general, que siempre eso, para todos los públicos, eso no existe ni siquiera en nada, no existe todos los públicos, pero en este caso el que sea para todos los públicos significa que tendrá una carga audiovisual tan bonita y tan interesante y tan relativamente sencilla de entender, que quien entre no se va a quedar como diciendo no he entendido nada, pero que quien venga buscando un poquito más sí que haya una parte que científicamente le dé más peso.
Esto es muy interesante. Aquí, José María, ¿cómo se prepara realmente un planetario para un fenómeno que solo ocurre una vez cada siglo? Porque claro, esto digamos que es cuando llegan las fiestas populares en un pueblo. ¿Aquí cómo os preparáis vosotros?
Bueno, pues realmente lo primero es montar una infraestructura para poder capturar la imagen del eclipse sin que la gente pueda producirle daños. Es decir, porque es que mirar directamente al sol no se puede. ni a diario y en un eclipse menos. Lo que pasa es que un eclipse, como queremos verlo todos, hay veces que hacemos barbaridades. Pues tenemos que hacer un poco de pedagogía, y eso es lo que estamos haciendo, pedagogía de que no se puede mirar directamente al sol, que hay que tomar unos filtros muy especiales y nosotros los indicamos. Y desde el museo, con varios telescopios, lo que haremos es facilitar la visualización del eclipse, que se va a ver en varias pantallas. Claro. Esa es la facilidad que vamos a tener. También lo que vamos a hacer es, vamos a tirar también, por si acaso el tiempo no nos ayuda, tendremos conexión a otros telescopios de otros lugares dentro de la franja de la totalidad de nuestro país, para que tengamos también la señal de qué están haciendo otros, aparte de que compartamos la nuestra. Con lo cual, pues vamos a intentar que lo podamos ver en primera persona, si es posible, pero si no, que se pueda ver igualmente, si no hay esa suerte de que el tiempo lo permite. Con lo cual, estamos trabajando en eso, en los equipos, hemos hecho muchas pruebas, no es el primer eclipse que tenemos dentro del museo, con lo cual ya tenemos una experiencia. Y luego que tendremos, por suerte, la ayuda de que va a haber bastantes más telescopios, porque contamos con el respaldo de la Agrupación Astronómica de Cuenca, Astro Cuenca, que tiene más equipos, porque nosotros tenemos nuestros equipos, pero tiene que haber muchos más para que todo el mundo pueda poner el ojo en un telescopio.
Claro, claro, claro. Esto es fascinante lo que está ocurriendo, lo que estáis preparando. La importancia que tiene la divulgación astronómica en un momento como este, ¿cuál es? ¿Cuál es esa importancia?
Bueno, la divulgación de la astronomía siempre ha sido, quizás partimos de la base de que es probablemente la ciencia más antigua del ser humano. Desde la antigüedad se ha mirado al cielo, y antes que la escritura ya había grabados de elementos astronómicos, de la luna, de las estrellas, de planetas como Venus. Con lo cual la astronomía siempre nos llama la atención. La divulgación consiste en acercar un poco más en qué punto estamos, en qué punto están los modelos de explicación del universo y cómo estamos avanzando científicamente para entender cada día un poquito más este mundo que parece complejo, pero que cada vez lo estamos intentando acercar con un lenguaje más sencillo. Con lo cual, la divulgación acerca el lenguaje científico, que suele estar un poquito fuera del alcance de casi todos, y lo intenta pasar a palabras un poquito más asequible, e incluso con la ayuda de las imágenes lo hacemos realmente asequible.
Yeah. Esto es alucinante, esto es alucinante. Está la audiencia está como loca mandándome mensajes porque esto les llama mucho la atención, y es normal. O sea, estamos poniendo las calles, tocando temas que nos sorprenden mucho y que nos fascinan. Las recomendaciones, por ejemplo, la divulgación. Vamos a hablar de la divulgación, la importancia que tiene la divulgación astronómica en un momento como este, y sobre todo las recomendaciones básicas que debe seguir el público general, como nuestra audiencia, como nosotros mismos, para observar los eclipses de forma segura. Porque aquí hay mucha gente que me dice, Pulpo, a mí me encanta mirarlo directamente sin gafas y sin nada. Yo creo que eso es una locura.
Bueno, lo primero, no mirar nunca directamente al sol. A partir de ese punto ya todo lo demás ya está salvado. Si ya no está mirando directamente, es perfecto. Si se va a mirar, tendría que ser, hay unas gafas especiales que están con certificación europea, que sirven para mirar al sol y que ponen muy claramente que es durante unos segundos. Ese tipo de gafas no es para mirarlo sin parar. Para eso ya tendríamos que ir a la siguiente parte, que es filtros especiales para el sol, que se ponen en la entrada de luz de los telescopios o de los prismáticos, y que filtran una unidad de cada 1000 de luz que le llega del sol. Es decir, está pasando una milésima de fracción de luz del sol. Con lo cual, aunque mires más prolongadamente, no se te hacen daños en el ojo. Si no, existe la proyección indirecta. Es decir, tú tienes este telescopio y proyectas sobre el suelo, sobre una zona que pones algo más blanco, y haces una zona de sombra alrededor de la entrada del telescopio, con lo cual indirectamente lo ves. O proyectas a través de una cámara que adaptas al telescopio en una pantalla o en una tablet. Con lo cual, pues directamente con eso ya hemos salvado el problema principal, que es hacernos lesiones oculares.
Esto es impresionante, de verdad. Aquí, José María, ¿qué sientes como astrónomo al vivir y preparar pues un evento que no va a volver a repetirse hasta el año 2101?
Bueno, la cuestión es que tenemos la suerte de que en el planeta se dan eclipses de este tipo, y entonces viajamos. Es una excusa que tenemos los astrónomos, ir a ver eclipses en otras partes del mundo. Con lo cual, pues, para mí no es mi primer eclipse, ya me he desplazado a ver eclipses a otros países, y es una sensación tan excepcional. O sea, la totalidad, un eclipse total es tan excepcional, sí, que aunque lo vaya a ver, no sea mi primer eclipse, va a ser como si fuera el primero. Y lo recomiendo, en serio, si no han visto ninguno, no se vayan ese año de España, quédense, porque tienen que verlo, porque es la espectacularidad de ver cómo se hace de noche en pleno día, y que solo puede ocurrir en los eclipses. Y bueno, y el entorno que se forma alrededor, la gente que está junto a ti, es un día de fiesta, es un gran espectáculo, los abrazos que te das cuando la totalidad se ha cumplido. Sí. Se me pone la piel de gallina solo de pensar lo interesantísimo, lo importante que es un eclipse total.
Desde luego que sí. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algún recuerdo personal relacionado con el eclipse que te haya marcado para toda la vida o qué?
Bueno, por ejemplo, el que estuve viendo en Libia, directamente estábamos en pleno desierto, y se veía cómo el cono de sombra de la luna se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, que parecía que venía una gran tormenta oscura hacia nosotros, y cómo cuando al pasar justo por encima de la zona donde estaban los telescopios en la totalidad, entraban como rachas de frío, como una baja de temperatura, bajó más de 10 grados en unos segundos, y es una sensación de que te quedabas ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y la oscuridad te hizo, y empezaste a ver planetas y estrellas. Ver esa sombra venir hacia ti, además de que el miedo que te causa, decir, madre mía, una tormenta de arena, todos los equipos, hay que cubrirlos, y no era una tormenta, era la sombra de la luna que venía a toda velocidad hacia la zona donde estábamos ubicados. Eso, ya, para mí, he visto otros eclipses, pero esa sensación no la he vuelto a tener en otro eclipse. Con lo cual, el de Libia, probablemente el del 2006, para mí ha sido el eclipse más espectacular que he vivido hasta ahora.
¿Qué espera qué se espera que se lleve el público de toda esta experiencia? Que tiene muy buena pinta, por cierto.
Primero que entienda un poquito más la mecánica de por qué se producen los eclipses. Tienen que llevarse de por qué ocurre esto, por qué no hay todos los meses un eclipse. Entender un poquito las órbitas de Sol, Luna y Tierra. Eso lo primero. Lo segundo, que astronómicamente conocemos muy bien la mecánica celeste y por eso somos capaces de predecir con tanta exactitud dónde se va a producir, en qué momento va a empezar y todo lo demás. Y lo siguiente, acercar un poquito más lo que es la divulgación de la astronomía, que es una ciencia que necesitamos seguir avanzando en ella, porque luego también revierte en nosotros. Muchos de los avances que se han hecho en ciencia han sido por la vía de la astronáutica o de la astronomía, con lo cual pues vamos a seguir un poquito apoyando y desde los centros de ciencia como los nuestros, divulgando para que todo el mundo vea que es necesario que sigamos estando ahí para divulgar y para que la ciencia siga avanzando cada día un poquito más.
Qué interesante. Pues José María Sánchez, no te quito ni un minuto más, tenemos que seguir poniendo las calles, no te quiero quitar más tiempo de esta madrugada. Eres astrónomo, eres el responsable del Planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa noche y que sepas que vamos a estar expectantes de cara a ese eclipse del año que viene y que seguro que va a ser increíble y que todos debemos asomarnos al cielo para fascinarnos. De verdad, José María, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Nada, apuntar la fecha del 12 de agosto en nuestra agenda del año que viene, porque va a ser un día excepcional para todos. Gracias a vosotros.
Desde luego que sí. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, levantando España y diciendo muy fuerte, ¡viva España!
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
Andrés Calamaro, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 5 en las Islas, a las 4 en las Islas Canarias. Esto es un no parar. El objetivo es llegar a las 6, dar la del pulpo como todos los días a Carlos Herrera. Y en la próxima hora tienes que saber que nos vamos a acercar hasta Roma para saber de primera mano todo lo que está aconteciendo allí tras la muerte del Santo Padre, del Papa Francisco. Antes Arturo y Estarán tiene que actualizarnos toda la información y yo voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para conocer y mencionar públicamente los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. facebook.com/poniendolascalles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.